Buenos días. El mote de fundamentalistas del ambiente.
Pero yo, está buenísimo.
Martín. Sí, más tiene así una connotación de, yo crecí acá, de los 20, los 10, 15 hippies que están en contra de todo. Sí. Mi padre fue de la generación de los 20 hippies que están en contra de todo, que eran más que 20.
Claro, ese es el tema, que
pero
son
yo,
más.
Pero encima yo crecí con ese, mote y dije, hay que revertir este discurso, porque claro, narrativamente te gana después. Sí, terminás siendo sí, el que está en contra. Entonces uno va con la propuesta, intenta participar, y parece que tampoco. Como que era solo un chascarrillo, ¿no? Una cosa para deslegitimar toda una postura. Claro, pero cuando vas con la propuesta tampoco se te ha escuchado, cuando vas con un pedido de información tampoco se te dan respuestas. Entonces hay como un salir de ese ambientalista que simplemente tiene un no al. Y es como, bueno, ¿y qué?
Porque justamente
¿a qué sí?
Desde este lado, por lo menos de lo que hemos podido charlar, ustedes son propositivos, hay propuesta, ¿no? Ajá. O por lo menos lo que se busca saber,
claro,
cuál es la propuesta seria, en este caso desde el municipio, ¿no? Para con el medio ambiente.
Bueno, en 2015 hubo esta agenda territorial del Bolsón que se hizo, se consiguieron fondos de Nación para hacer un estudio, es un plan estratégico, digamos, de cómo debería avanzar el crecimiento del Bolsón. Esa agenda territorial no se fue cumpliendo. Había propuestas desde hace casi 10 años, ¿no? Que decían, por ejemplo, hacer un ordenamiento territorial urbano-rural. Entonces, priorizar los lugares rurales para que se mantengan, tener en cuenta toda la producción de la localidad. Y todas esas propuestas como que se cajonean y después salen este tipo de nuevas propuestas sin participación ciudadana, sin convocar a la gente. 4 páginas en las cuales se cambia toda la zonificación sin argumentos. Entonces, cuando uno va a preguntar, pero como primer paso, ¿no? Saber cómo es la situación, después proponer. Entonces vas a preguntar y no hay buenas respuestas.
Sí, puntualmente es la rezonificación del 2021, diciembre de 2022. Diciembre de 2022, que se sanciona esta ordenanza, que lo que nosotros decimos, que no solamente eso, estamos pidiendo información. Hubo toda una investigación, acumulamos un montón de información de, bueno, todo esto es lo que tendría que haber hecho. Fuimos y lo hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? O sea, la ordenanza está completamente viciada. No hubo evaluación de impacto. No hubo audiencia pública. Eso, como ya lo contestaron, no lo hicimos. El municipio contesta que no tiene la obligación de hacerlo. Pero con lo que hacen es, con esta ordenanza, es modifican el ordenamiento, modifican el código municipal.
Como que no tienen la obligación. La legislación no dice otra cosa. Digo, hay ordenanzas.
Bueno,
es todo lo contrario a eso que dicen algunos negocios. Su pregunta no molesta.
Claro.
Su consulta, acá sí.
La consulta está molestando.
Molesta tanto que pasa un año, interviene la jueza para pedir que el municipio active esa respuesta. Y el municipio, por ejemplo, una de las respuestas que ya estaba medio constatada desde antes de hacer el pedido de información, que era qué pasa con el ordenamiento de bosque nativo en los lugares en los que preguntábamos si se solapa, ya habiendo hecho una prueba en la cual yo reviso y se solapaba con el ordenamiento de bosque nativo, que es una ley provincial y nacional, uh-huh, en donde entraría en conflicto los tipos de uso de suelo. Si vos decís, claro, se puede lotear a 300 metros cuadrados, no es compatible con decir, es un área a conservar de importancia media del bosque nativo. Entonces hacemos la pregunta. Y claro, pasa un año y la única respuesta que tuvimos, por ejemplo, respecto de eso es el área de catastro todavía no nos respondió, todavía no nos dio la información. O sea, en un año, catastro no pudo hacer lo que yo en 2 días, solapar bosque, sí, con el nuevo ordenamiento. Entonces es como, más bien, su pregunta nos deja en evidencia, ¿no? Ni siquiera...
Sí, lo mismo que con el Consejo Ambiental. O sea, en el medio de todo este proceso hubo una convocatoria, un llamado que se canceló por una supuesta movilización que al final no se hizo. Y nosotros seguimos insistiendo. Tiene la obligación de convocar, uh-huh, al Consejo Ambiental puntualmente con estas modificaciones. Y la respuesta es que ya no existen actos administrativos posibles para conformar el Consejo Ambiental.
Ya fue convocado, dice. Claro, fue convocado y después fue cancelado.
Por
en noviembre del año pasado. Después de cancelar... Lo que dice el abogado de la municipalidad, dice, ya fue convocado y el Consejo Deliberante ya dijo quiénes son las instituciones aptas para conformar el Consejo.
Mirá.
Ya no quedan obras, acciones restantes de la municipalidad. O sea, entonces que ya deberíamos haberlo conformado. Somos giles que no nos autoconvocamos.
Claro. ¿Y quién
debiera convocar?
Es una responsabilidad del Ejecutivo. Lo convoca, después lo cancela por redes sociales en noviembre. Ahí la captura.
Sí, nosotros ponemos la captura de que lo publica en las redes, en Instagram.
Dice Medio Ambiente, avisa que se cancela la convocatoria al Consejo por una marcha, que era una marcha de índole ambiental, porque estaban queriendo cobrar en el Lamprale.
Sí.
Era por eso, ese mismo día, al final la marcha se pasa para la otra semana, igual se cancela, igual no se hace, y ahí quedamos, como en un éter.
Sí, sí. Eso, en un hacernos callar. Nosotros ponemos
por... Sí, es muy loco, que parece un contrasentido que en esta zona no haya un consejo. Tendría que existir en todos lados. Pero acá, digo, ayer hablábamos con gente del INTA que hicieron la plantación de nativas en Loma del Medio, en la zona afectada.
Tuvimos el sábado pasado.
Claro.
Por eso, es una preocupación de la comunidad. Hasta viene gente de Bariloche, qué sé yo, la gente de acá. Y de repente que no tengas un consejo ambiental, por caso para evaluar eso, que tenés instituciones del Estado Nacional que están colaborando.
Es que por ahí, una vez que esté conformado, van a tener que pasar toda una serie de proyectos y del Consejo van a salir observaciones. Entonces, si no está armado, mejor.
Ya, porque esto es un hecho positivo, ¿no?
Sí.
Pero por el otro lado hay un montón de hechos que son totalmente irregulares. Bueno, estaban hablando ustedes de la zonificación, que yo, la ley de bosques, donde la cuestión verde, amarillo, rojo, nada, porque hay avances sobre zonas intangibles y no pasa nada. Todo lo que ha pasado con laderas, porque hoy hablábamos de eso, de las pistas de esquí, que bajaron un montón
de nativas.
Okay.
Para la construcción de la pista.
Yo en alguna oportunidad hablé con la gente de bosques de la provincia y le pregunté por la ley Yolanda y no sabían si era Yolanda la vecina de la vuelta, no sabían. No sabían qué era.
Hay una Secretaría de Participación Ciudadana, nos enteramos hace poco, y no sabemos qué hace. O sea, no sabemos qué planes tiene, qué ejecuta. O sea, que el municipio está destinando recursos a la participación ciudadana. ¿Qué están haciendo con eso? Si realmente nosotros estamos pidiendo participar y no se nos responde, tenemos que ir a juicio, tenemos que llegar a que ahora seguir con otro juicio más, porque se viene otro amparo con todo esto. Y todo esto es tiempo, las obras se siguen ejecutando. Los vecinos, que nosotros estamos en un par de grupos de WhatsApp con vecinos de la cuesta,
de los Nogales,
de los Repollos, y está habiendo reuniones aisladas con hechos poco importantes, más allá de que sí, está buenísimo que se participe en el nombramiento de las calles, en qué se va a hacer con el Wi-Fi, pero el impacto en la zona, nadie está hablando, nadie se está sentando, no hay técnicos que estén evaluando. Esto, ¿qué va a pasar con los bosques? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Incendio? Hay un montón de problemáticas en la zona a abordar que, por lo menos nosotros, ya suponemos que no lo están haciendo.
Pero te suben a las redes una foto del plano con las calles nuevas y dicen, hubo una excelente convocatoria para definir los nombres de las calles, la participación de la nueva zonificación de calles, catastro, estuvo reactivo, escribiendo nombres de calle con la gente.
Y es muy difícil participar, eso, ¿no? La ley de acceso a la información pública no es solamente llamemos a audiencia y es dame la información, haceme accesible la información. Genera archivos, poner la página web, subí, cargá, lo que sea. No estamos teniendo acceso a esa información. Nosotros lo que queremos es que se haga efectiva esta ley nacional de acceso a la información pública, que algunos funcionarios, lo que vos decías, no tienen ni idea del alcance de esta ley. Fuimos a hablar con el secretario de Ambiente, queremos saber cuál es el plan GIRSU de residuos sólidos urbanos que está tomando Bolsón, y nos responde, no sabemos si se lo podemos dar. Nos lo tienen que dar. Si yo se lo pido, como ciudadano, nos lo tienen que dar. Entonces es también un poco generar esto. Nosotros pedimos información de lo que sea, tienen la obligación de darla completa, tiene que ser accesible. No es acceso a la información si te cargan un archivo con 500 páginas. Ellos tienen que tener procesada la información para que cualquier ciudadano la pueda comprender y asimilar y participar con esa información. Entonces es un poco cambiar la estructura del pensamiento de que el municipio se sienta, decide, y nosotros vemos qué pasa alrededor.
Sí, porque después cuando ya esté hecho el proyecto, el que sea, ya será muy tarde, ¿no? Para poder retrotraer a cómo estaba la situación antes, ¿no? Es por eso es importante poder ir actuando ahora. La sentencia, ya sabemos que la sentencia de pedido de información, por lo menos el municipio no la está cumpliendo, esa la primera sentencia.
Cuando interviene la jueza, lo que hace es decir, denle la respuesta a estas personas que están preguntando. Entonces la municipalidad responde, nosotros apelamos a esa respuesta diciendo falta información, después dan un poco más de información, siempre quedan esos dos huecos del tema Consejo Ambiental y Catastro con Bosques. Y lo que termina resolviendo en esa sentencia la jueza es, efectivamente, faltaba la información, lo que sucedió fue que hubo un intercambio de información y tenían razón las personas que preguntaban en que no se estaba respondiendo. Ese es como todo lo que se dice.
Pero no corrige
la falta de respuesta.
Claro.
Sí, ya con la respuesta que dio y la no respuesta que dio el municipio, la jueza podría haber tomado acción y decir, esta ordenanza está viciada en su regulación. No sé, queda anulada, que se revise, que se vuelva a hacer el procedimiento. La jueza tiene el poder de hacer eso. O sea, en materia ambiental no hace falta pedir como en la materia civil. La jueza puede tomar acciones.
De hecho, ella es la que lo convierte a la carátula, la pasa de un amparo por mora administrativa, de un derecho individual de acceso a la información, a un derecho colectivo por el ambiente que se podría estar afectando. Ella dice, no, acá está pasando esto.
Pasa algo más.
Entonces cambia la carátula y dice, es de esta índole el caso. Y después vuelve para atrás con la carátula y dice, bueno, era información. Y ya fue el intercambio de información.
Ah, no prosperó lo
de... No prosperó el cambio de carátula entonces.
Quedó ahí. Realmente la jueza no tomó un rol activo. O sea, decidió no meterse, tomó un rol muy neutral, nos dio una sentencia favorable, ya tenemos una respuesta, la no respuesta también es una respuesta, y ahora otra vez a seguir con el procedimiento.
¿Cuál es el que están encarando ahora?
Ahora con estos mismos abogados de Buenos Aires que nos están asesorando, seguimos con otro amparo. Estamos definiendo, porque hay muchísimas obras en diferentes parajes, que están cambiando el uso de suelo y están zonas que ya existen un montón de obras. La Loma, el barrio Luján, eso es más que nada regularizar la zona.
Sí.
Pero las zonas como Mallín, la Cuesta del Ternero, que va a ser todo un cambio para los vecinos.
Los Repollos,
todo eso también está sucediendo en simultáneo. Entonces la estrategia es capaz no frenar todo y decir listo, que se frene todo, sino como ver que se evalúe no solamente individualizando las obras, sino esto, ¿no? La evaluación estratégica de la zona.
Sí.
Todo, ¿cómo va a cambiar? ¿Cuál va a ser la zona productiva? Las zonas de amortiguación, o sea, ¿cuál va a ser la estrategia de Bolsón? No solamente individualizando, así que bueno, ahora estamos en el proceso de ver que no sea una mega causa gigante, imposible de frenar, porque es como frenar las obras, la urbanización en Loma del Medio, es imposible. Entonces estamos viendo con estos abogados que tienen mucha más experiencia. Estos abogados trabajan desde 1985. Antes de que exista el derecho ambiental, existe como asesoría legal en materia ambiental. Así que bueno, ellos están evaluando el amparo y la idea de este amparo sí es llamar a un amparo colectivo, que seamos muchos los que firmemos la causa. La idea no es que seamos 300 personas, porque en algún momento todos vamos a tener que volver a firmar un papel y presentarlo al juzgado. Pero bueno, la idea es que tenga mucho más peso esta causa y que nos involucremos más, va a ser mucho más precisa. Capaz, ¿no? Vamos a necesitar solicitar información sobre las reuniones que se están ejecutando, sobre las obras que se están ejecutando, que al no tener información es muy difícil pedirle a la jueza que intervenga.
Sí.
Entonces, bueno, ahora estamos en ese proceso.
Pero el amparo no me queda claro si es para... ¿Pedió información o para frenar directamente ya lo que se está haciendo?
El amparo va a ser por una nulidad de la ordenanza. Vamos a atacar puntualmente que está viciada la ordenanza.
La ordenanza de zonificación.
Claro, que permite todas estas obras.
Perfecto. Hay una cuestión que me parece bastante loca, ¿no? Porque, por ejemplo, vos cometés algún tipo de infracción, porque hay una ley que dice que si haces determinada cosa es una infracción, uno en esos casos no puede argumentar no conozco la ley.
Claro.
Porque la ley es obligación del ciudadano y la ciudadana de conocer la ley. Ahora, si uno no tiene acceso a la información o no es lo más sencillo posible, está impidiendo el derecho ese, tanto del Estado como del ciudadano, a respetar la ley. Parece muy, muy, o sea, que como que las reglas de juego van cambiando de acuerdo a la intencionalidad que tenga un Estado con respecto a alguna cosa. Por ejemplo, el tema de la zonificación, porque no, esto que decía, está viciada, pero tampoco es clara.
Es que están, o sea, son cuatro carillas. Y el abogado dice, es una simple ordenanza.
Es una simple ordenanza, una norma general, dice. Como una norma general en la cual miles de hectáreas pasan a ser loteables. Una norma general. Y cuando hablamos de zonificación, por ahí, eso es como, hay gente que en general no acude a otros tipos de zonificaciones para comparar, constatar una con otra. Vos me preguntabas hace un rato por si el municipio, si otros municipios responden de la misma forma. Yo estudié, el tema de agenda es la universidad pública. Nosotros dos estudiamos Derecho y Planificación Urbana en la UBA.
Sí.
Venimos para acá, tenemos ganas de participar como jóvenes que se forman en la universidad pública. Y la respuesta es esta, ¿no? O sea, uno compara, yo tengo, trabajé un tiempo en ambiente en provincia de Buenos Aires y teníamos acceso a eso, a los códigos urbanos que cambiaban las zonificaciones. Y por ahí eran 150 páginas en las cuales se evaluaban todas las normativas provinciales, municipales, locales, ambientales. Laburos serios.
Uh-huh.
En cualquier municipalidad que haya hecho su cambio de ordenamiento para decir qué se puede hacer en cada zona. Acá en tres páginas y argumentando el bien común y dos cosas más, como para que pueda haber servicios. ¿Viste? Como, ¿qué servicios? ¿Para quiénes? ¿Cuánto van a costar? ¿En dónde? ¿Va a haber servicios porque ustedes cambian la zonificación? Hay un montón de preguntas que quedan vacías, sí, en esas dos páginas en las cuales cambian todo sin argumento. Entonces es como...
De acá para atrás.
Sí.
Era como se hacían las cosas en Bolsón. Antes se da más argumento por ahí para...
Y hubo dos trabajos grosos, sí, bancados por fondos que se pidieron para esto, que eran de planificación estratégica. Lineamientos estratégicos en 2012 y en 2015 la agenda territorial, si no me equivoco, esas dos fechas, con grupos de profesionales que fueron bancados, eso, con fondos del
CFI.
El CFI.
Y ahí sí se hizo algo más serio.
Claro.
Pero sí, aparte hubo mucha participación de la comunidad, uh-huh, y de todos los sectores.
O sea, esto ya podemos decir que también incluso se ha podido resolver en algún momento y se ha avanzado dónde urbanizar, dónde no, dónde avanzar. Ahora lo grave es que simplemente con un argumento de por el bien común, uh-huh, se avanza sin ver todo esto que vos estás diciendo y todo lo que podría llegar a ser las consecuencias para el lugar donde se avanzaría con los loteos.
Sí, la forma que a mi razonamiento se le da de explicar esta situación es decir una cosa para hacer otra o argumentar vagamente. Esto, por ejemplo, de no hay respuesta de catastro, no es una respuesta. No es quizá que del otro lado la única forma que se me ocurre de que catastro no le responda en un año a la asesoría legal del municipio, catastro del municipio, a la asesoría legal del municipio, no pudimos solapar estos dos mapas. No. O sea, más me imagino del otro lado lo solapamos, nos metamos la pata, no digamos nada. Eso es lo que cierra en mi mente.
O sencillamente no lo hicieron.
O sencillamente no lo hicieron en todo el tiempo que tuvieron para hacer, claro, esa ordenanza. Y entonces, ¿a qué responde? Porque está bárbaro que en la Loma del Medio o en las zonas en donde hay gente que va a resolver de hecho su necesidad habitacional, el Estado, por lo menos por detrás, porque cuando sería mejor si fuese por delante planificando, pero por lo menos por detrás vaya regularizando algunas cosas.
Claro.
Pero en otros lados en donde hay producción rural, perder esa producción rural por habilitar loteos, no para necesidad habitacional, sino para negocios de gente que tiene una pasar económico que le permite mudarse a estos lugares escénicos y comprar sus infraestructuras específicas. No resolver su necesidad habitacional, sino venir y comprar un terrenito en ese lugar lindo que se ve en las fotos, que como dice Santiago Bondel, el geógrafo, El paisaje escénico de la comarca muchas veces es la producción rural de Camino a los Nogales.
Claro.
Ahora esa es una zona que se puede lotear. Y bueno, hay lugares en los que se tienen que mudar. La Chacra Rizoma, por ejemplo, se tuvo que mudar porque los dueños ya no le querían alquilar más. Y hay situaciones ahí que se empiezan a dar de, bueno, la producción no es tan rentable inmediatamente como lo es vender todo.
Sí.
Y a largo plazo después hay que dar solución de agua, de luz, de servicios a toda esa zona. Entonces, como a corto plazo, el que hace el negocio es el que construye, el que lotea. El Estado no gana de eso. El Estado pues tiene que dar respuestas, tiene que dar electricidad, tiene que dar agua, tiene que resolver los residuos de todas esas zonas nuevas.
Claro, que lo más fácil sería seguir poblando el centro de Bolsón, que no está colapsado, no está desbordado. Y el
bueno,
centro
el plan estratégico decía eso. Digo, para que quede claro, fue un informe que se hizo, no se transformó en una ordenanza, ni en una ley, ni nada. Era un informe a tener en cuenta cuando vos empezás a diagramar, no sé, la ciudad o zonificar la ciudad. Y ahí estaba contemplado, y yo rescato esto porque había acuerdo de sectores por ahí que tienen otros intereses, que son intereses inmobiliarios, que vieron cuando estos profesionales que eran de Rosario explicaron el valor que tiene la conservación de la zona rural, ¿no? Por esto que vos decías de Santiago Bondel también, y se acordó eso, que es muy difícil acordar esa cuestión cuando hay intereses de por medio. Sin embargo, eso, que fue durante la gestión de Calauche García que se hizo esto, después no se utilizó nunca más. Al menos toma algo, porque ellos de lo que hablaban era de densificar la planta urbana. Y vos tenés acá en la planta urbana grandes extensiones de tierra, no cualquier cosa. Tenés, qué sé yo, 4 sí. hectáreas en el medio del pueblo.
Así es.
Sin nada.
Pero o que los servicios enfrente,
claro, y después hay una cuestión que siempre utilizaron el mercado inmobiliario, de que el Estado se ocupa de llevar los servicios. Digo, por caso, ponele en Los Repollos, que no hay algunos servicios. Vos loteás ahí, comprás por determinada cantidad de dinero, porque no tiene los servicios, o sea que el valor es menor. Pero después el Estado se ve obligado, cuando existe la demanda de servicios, de llevar los servicios. Y eso que compraste a 2, vale 200 ya. Es lo mismo que pasó, que bueno, me parece que es previsible que si vos abrís una ruta o un camino asfaltado como en Mallín, el precio de los lotes que están cercados van a subir de precio.
Sí, sí,
vale. Y si vos desestimás o por lo menos no fomentás, no sé, la actividad rural, digo, fomentar con línea de crédito, con un montón de cuestiones, la gente que está ahí se termina yendo, porque, bueno, es muy seductor que esto que vos conservaste, qué sé yo, por 50 años, ahora te dan una torta de guita.
Y además que los impuestos te aumentan, entonces sucede este proceso urbano mundial que he considerado ya hasta a la hora de planificar, que es evitar la gentrificación, que le llaman a los lugares en los que interviene el Estado para mejorar áreas, por ejemplo, con servicios, y que después eso genera un efecto de mayor impuesto y que la gente que vivía en ese lugar deje de poder acceder a esos lugares, venga gente de otro lado interesada en esas mejoras en servicios, y entonces terminamos como cambiando la identidad de los lugares a través de nuestras intervenciones estatales. O sea, es como ya un fenómeno que se da en la planificación urbana, que se prevé y se intenta evitar. Y hay buenos ejemplos de casos en los cuales las ciudades dicen, bueno, acá aumentamos los precios, pero vamos a evitar que, no sé, los verduleros se tengan que ir y que solo haya shopping porque se volvió un área cotizada. Entonces sostienen a los verduleros, por decirte.
Sí, sí.
Se financia, se subsidia ciertas actividades que la ciudad quiere que sigan estando. Acá al revés, en vez de subsidiar al sector rural, se le dice, bueno, esto está muy cerca del centro. Camino no va.
Además, agrego una cosita cortita. Se habla de muchos conflictos territoriales, sobre todo con pueblos originarios. Lo que están diciendo ustedes, lo que estamos charlando, es la razón por la cual existen esos conflictos territoriales. Porque hay lugares que son muy apetecibles. Los corrieron desde que llegaron, digo, la civilización, entre comillas, y lo siguen corriendo porque, bueno, van encontrando otros recursos desde el punto de vista paisajístico, desde el punto que también es un extractivismo, o porque hay minerales, porque hay madera, porque hay zona ganadera. Bueno, es complejo articular todo eso.
Nos queda, bueno, ya estamos sobre la síntesis, que no la vamos a poder pasar, pero nos pregunta acá Silvia. Primero dice, gracias Manuel y Victoria, ¿cómo hacemos para ser parte del amparo?
En cuanto se articule el amparo, tenemos pensado volver a salir a los medios y llamar. Los dos participamos mucho en grupos de WhatsApp, entonces también vamos a usar ese medio para difundir, pero estamos pensando también usar la radio.
Bien, bueno, acá los esperamos. Vénganse nomás, que difundimos que ya estaría listo el amparo ya para sumarse, para los que estén interesados y quieran ser parte de bueno, este nuevo amparo para tratar de frenar esta ordenanza que ya está vigente.
Sí.
Sí, además significa cómo vamos a vivir en el futuro.
De lo que va a ser
ni más ni menos.
De lo que va a ser Bolsón, sí, ni más ni menos. Manuel, Victoria, muchas gracias por venir, por acercarse, por ser parte, bueno, de esto. Y informarnos también, porque a veces se pierde un poco en todo, en la complejidad de todo lo que son estos asuntos burocráticos, ordenanzas, presentaciones, judiciales y demás, pero claramente es algo que nos afecta. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.